Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Hoy vamos hasta el final, hasta el versículo 18. Dice así la palabra del Señor: Mirad con qué grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Acudamos al Señor en oración. Damos gracias, Padre, esta noche, Señor, porque tú nos permites culminar este estudio, Señor, por medio del cual nos has venido alimentando durante este tiempo, Señor. Oh, Señor, pedimos que estas palabras, Señor, hoy sean selladas en nuestro corazón, Señor, todo lo que tú nos has venido enseñando, Señor. Que pueda tener un efecto práctico, Señor, y duradero en nuestra vida, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos quebrantados por tu palabra, Señor. Para que, como oraba nuestro hermano, Señor, busquemos tu gloria, Señor. Y no la nuestra, no la que es de nuestra carne, Señor, sino la tuya. Ayúdanos a considerar tus palabras esta noche. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Entonces, mis hermanos, en la última enseñanza estuvimos viendo con el hermano Pablo David un poco de este final de esta parte de los asuntos prácticos que viene hablando el apóstol Pablo a la iglesia, y especialmente en la última ocasión en cómo restaurar a un hermano que ha caído, como aquellos que son espirituales en amor y en verdad deben tratar ese pecado, pero no solamente con un juicio, sino también con un acompañamiento, como vimos, con un acompañamiento práctico que realmente es con el fin de restaurar al hermano que cae. Vimos también la importancia que Pablo le da, posiblemente por la circunstancia que estaba viendo la iglesia en Galacia, en esa región, de servir por medio de sus bienes a aquellos que también les llevaban la palabra de Dios, cómo nosotros debemos invertir a nuestra vida, a nuestros recursos, para que la palabra de Dios corra en medio nuestro y hacia otros lugares, ¿no? Para que el reino de Dios sea extendido. Y bueno, hermanos, ya estamos llegando al final de esta epístola el día de hoy. Hoy concluye, con ayuda del Señor, nuestro estudio. Entonces, ya que estamos concluyendo, también quisiera que recordáramos un poco, así bien rápido, lo que hemos venido viendo, para que cerrando hoy tengamos todo el contexto presente. Acordémonos que nosotros habíamos hablado y repetido varias veces que esta epístola podemos dividirla en tres partes. ¿Se acuerda la sigla? DEA. DEA. Defiende, explica y aplica. Entonces recordemos que en los primeros capítulos, cómo comenzó el apóstol Pablo, por causa de las circunstancias que se vi en la iglesia de Galacia, de que falsos maestros judaizantes estaban queriendo arrastrar a los discípulos a un falso evangelio de salvación por obras, dejando la gracia de Dios de lado, desechando su gracia. Vemos que el apóstol Pablo comienza a defender tanto su ministerio, su llamado como apóstol, como el evangelio que Dios le había encomendado predicar, ¿no? El evangelio de la gracia que justifica al hombre solamente por la fe. Vemos como Pablo hace una vehemente defensa del evangelio, para luego en el capítulo 3 y 4 empezar a explicar un poco más a profundidad por medio de las escrituras cómo ese evangelio, cómo esa salvación que es por fe y no por obras, ya estaba prevista por Dios, ya estaba prevista por Dios en las escrituras. Entonces él comienza a explicar o falar las escrituras y recordar a los gálatas la experiencia que ellos habían tenido con el evangelio, el verdadero evangelio, el que Pablo les había predicado cuando, junto con otros hermanos, viajó en su primer viaje misionero, ¿no? Con Bernabé. Le recordó y varias circunstancias que ellos vivieron, cómo ellos recibieron el Espíritu, con qué alegría ellos habían recibido al evangelio y al mensajero. Entonces Pablo acude constantemente a la Escritura y a su experiencia para llevarles a entender qué es el Evangelio. Y por último, hemos estado viendo la parte aplicativa en el capítulo 5 y capítulo 6. La práctica que trae el Evangelio a la vida del creyente y lo contrario que es a la obra de la ley y a las obras de la carne que son manifiestas, como hemos estado viendo. Y ya concluyendo esta parte práctica, Pablo empieza ya a girar, a hacer un último giro en su epístola para culminar, pero para traer un mensaje que va a ser bien importante para resumir todo lo que le ha venido hablando a los Gálatas. Entonces también nos va a servir a nosotros como resumen y para acentuar aquello que enseña esta epístola. Entonces ahí es donde comenzamos, en el versículo 11. Gálatas 6, 11. Pablo comienza, miren de esta manera que comienza Pablo. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Es un verso muy corto, pero también muy diciente, hermanos. Y si uno solamente a veces lo lee y fuera del contexto, ¿verdad que es difícil de entender? ¿Qué querrá decir aquí Pablo? ¿Cuál es la enseñanza que está oculta en estas pocas palabras? Entonces, hay varias teorías, hermanos, de por qué Pablo dice con cuán grandes letras os escribo. Algunos dicen, por ejemplo, que el apóstol Pablo padecía una enfermedad de los ojos, que al parecer sufría de la visión y pues tenía que escribir. Dicen, miren, tengo que escribir con letras grandes, ¿por qué? Porque no veo bien. Otros dicen que también podría ser que tal vez Pablo tenía alguna enfermedad de la mano, alguna artritis, algún túnel, alguna cosa, nadie sabe, y tal vez se dificultaba escribir o de una manera fina, entonces tenía que escribir así con letras grandes. Y otros dicen que ni habría tal vez aprendido a escribir. Todas estas cosas, hermanos, podríamos decirlas, pero sería pura especulación. ¿Por qué? Porque la epístola no dice, y no tenemos ninguna otra pista en el Nuevo Testamento que nos indique claramente a qué podría estarse refiriendo. Por lo cual, hermanos, lo más probable o la conclusión que mejor podemos llegar es por medio del propio texto, de la propia escritura. Entonces vamos a ver cómo podemos entender esto. Ahora tenemos que entender que normalmente Pablo no escribía sus epístolas. Él solía escribirlas siempre por mano de otra persona, un amanuense, alguien a quien él le dictaba la epístola y la escribía. Por ejemplo, en Romanos 16:22, si usted pensó que Pablo escribió esta carta, pues no la escribió él, aunque él la dictó. Dice en Romanos 16:22, ya en los saludos o despedidas finales de la epístola, dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces, ¿quién escribió la epístola a los romanos? Tercio. ¿Pero quién se la dictó? Pablo. Entonces vemos que era una práctica de Pablo. Ahora también podemos corroborarlo con otros pasajes. Podemos corroborar que aunque Pablo no escribía las cartas, normalmente él sí las firmaba de su propio puño y letra. Por ejemplo, en 1 Corintios 16:21, acabando la epístola, dice, yo, Pablo, os escribo esta saludación, no la epístola entera, esta saludación que sería esta despedida de mi propia mano. Se la había firmado, no escribió tampoco la carta a los Corintios, la primera, pero ¿qué hizo? La firmó. La firma dijo, la epístola no, pero la firma es mía, de mi propia mano. También en Colosenses 4:18, al final de la epístola, dice, la saludación de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Entonces, aquí vemos otra firma de la epístola que también tampoco escribió Pablo, pero él mismo la firmó. Y por último, tal vez lo más diciente, en segunda a los Tesalonicenses 3:17 dice, la saludación, o la despedida en este caso sería, es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Miren lo que dice Pablo aquí, que era algo característico, una señal de sus cartas. ¿Cuál? Que él terminaba escribiendo la despedida, el saludo final, como de su propia mano. Él siempre firmaba sus cartas. Dice que era una señal, que era una carta suya. Entonces el apóstol Pablo, tal vez, como él usaba amanuenses, entonces cualquiera podía decir, no, a mí me dictó Pablo una carta y mira, esta es la carta. Entonces, ¿cuál era la señal para que distinguiera una carta del apóstol Pablo? Que él siempre la firmaba él mismo, con su propia escritura, con su propia mano. Y la gente ya conocía su firma. Entonces así saben que era una carta de Pablo y no una carta falsificada. Porque como el mismo apóstol Pablo dice a los tesalonicenses, este es el signo de toda, no dice algunas, de toda carta mía. Ahora, por algo el Señor dejó este testimonio para que sepamos esto. Habiendo visto esto, podemos pensar dos cosas. O que Pablo escribió toda la carta, toda la epístola a los Gálatas, o que él empezó a escribir desde esta parte. Pues viendo la característica de las epístolas de Pablo, de todas, de su mayoría, de que él no las escribía, pero sí las firmaba, podemos llegar a la conclusión por la escritura de que Pablo está queriendo hacer un énfasis y él comienza a hacer algo que normalmente no hace. Como él siempre escribe al final solamente su saludo, acá empieza a hacer un énfasis para mostrar algo a los Gálatas. Dice, mirad con qué grandes letras os escribo en mi propia mano. No comenzó la epístola así, ni tampoco lo dijo a la mitad, pero al final lo está diciendo. ¿Por qué? Porque quiere hacer un énfasis. Está haciendo algo que no era normal en sus epístolas. Traemos un énfasis. Es como cuando usted, por ejemplo, escribe una carta y subraya algo que es importante para que lo lean cuando estén leyendo la carta, o usted lo pone en negrita, o lo pone en mayúscula, como si estuviera gritando. En nuestros días de la comunicación digital es más común eso, ¿no? Usted escribe un mensaje de WhatsApp y si quiere resaltar algo, ¿usted qué hace? Mayúscula o negrita. Lo mismo en una carta que usted escribe, un documento importante, la parte importante que uno hace, la subraya, la pone en una letra más gruesa, una letra más grande, o en mayúsculas. ¿Como queriendo qué? Enfatizar algo. Entonces Pablo está queriendo llamar la atención de los Gálatas. Aquí viene algo importante que ustedes no pueden ignorar, oh Gálatas. Lo estoy escribiendo con mi propia mano, cuando no es algo normal, y seguramente ellos lo conocían en el apóstol Pablo. Al final no hubiera tenido ninguna importancia que escribiera el apóstol Pablo ahí. Pero él está queriendo resaltar algo. Él está queriendo dar unas advertencias finales a sus queridos Gálatas. Es como un grito final. Presten atención, les voy a decir algo importante. Como la última bocina, la última voz de alerta acerca de estos falsos hermanos, estos falsos maestros judaizantes y sus falsas doctrinas. Y así llegamos al versículo 12, que esto es tan importante que Pablo quiere resaltar y enfatizar. Y dice, Gálatas, miren, con mi propia mano, con letras grandes les escribo esto. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Entonces, miren cómo comienza. Esto comienza un poco enredado tal vez por la traducción. Dice, todos los que quieren agradar, uno esperaría que dijera a la carne, pero dice en la carne. Yo tengo una traducción que lo pone un poco más claro. La Reina Valera del 77 dice, todos los que quieren ser bien vistos en la carne. Entonces ahí podemos captar un poco mejor la idea. Ellos querían ser bien vistos. Ellos no querían ser mal vistos, estos judaizantes. ¿Por medio de qué? De gloriarse en la carne. Ellos quieren agradar en la carne a otras personas. Caerles bien. Los judaizantes querían lograr una buena impresión delante de los demás. Ellos querían poner una fachada. Ese tipo de personas que se quieren presentar de una manera falsa, con tal de caerle bien a todo el mundo. Ese tipo de personas. Ahora, Pablo ya antes había expuesto el énfasis que ellos hacían en lo externo, ¿no? Y como ellos hablaban de la circuncisión, de fiestas, de guardar esto, de comida. Y esas cosas externas son justamente lo que ellos estaban procurando hacer delante de otros para agradarles en la carne. No era un énfasis interno, no era pensado en el bienestar de los Gálatas, era pensado en sobresalir, en que fueran vistos. En que no era algo interior que Dios trabajaba en las personas por medio de su palabra, ellos querían resaltar lo exterior, los logros que ellos podían mostrar delante de los demás. ¿Y por qué esto? Porque tal vez otros dijeran, si es un verdadero israelita que hace volver a otros a la ley, no, ese sí es un verdadero discípulo. Ellos querían caerle bien a la gente, que los elogiaran, no, ese sí que hace volver a los Gálatas a la ley de Moisés. Entonces ellos querían que los demás los elogiaran. Querían gloriarse en la carne, tal vez para ser alabado por los hombres, para caerles bien a los judíos, tal vez. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué querían ser bien vistos por otros y agradarles en la carne, en lo externo? Miren lo que dice ahí, para evitar persecución. Porque dice, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pero lo primero que dice que estos os obligan. Esa palabra obliga, traducida como obligan, es una palabra que más bien denota persuasión. No es que ellos estaban obligados como que venían con una espada a decirles circuncídate. Eso no era el caso de los Gálatas. No eran judíos que iban a obligarlos a circuncidarse. sino que se refiere a una persuasión malvada, hermano, una persuasión que era tan persistente, tan perniciosa, como cuando tenían a vender un, cuando viene alguien y dice, te vendo un buen paquete de telefonía, y tú sabes que te están queriendo engañar, pero te lo habla de una manera que tú estás, por poco te lo compro, ¿no? Por poco uno queda persuadido, es casi como que uno se siente obligado a comprarle al vendedor. Este era el tipo de persuasión de los gálatas. Ellos sabían vender bien su estrategia. Sabían vender bien ese falso evangelio de las leyes más las obras. Ellos lo empaquetaban de tal manera este falso evangelio que parecía lógico. No, claro, lo que hay que hacer es que hay que circuncidarse, hay que guardar el Shabbat, hay que comer tales alimentos y tales alimentos no. Claro, tiene sentido. Ellos estaban siendo persuadidos, como había dicho antes, que no se hechizó, que no se estorbó, si ustedes iban bien. ¿No? Era una persuasión. Pero esta persuasión, ¿por qué era? Para que ellos se circuncidaran. ¿Por qué? Solo para no padecer persecución a causa de Cristo. Puede haber varias razones por las que ellos hacían esto. Un judío, hermano, si lo pensamos en aquella época, porque seguramente la mayoría de estos judaizantes eran de trasfondo judío, como aquellos que Pablo encontró en Jerusalén en el concilio. Entonces, posiblemente, estos judíos sabían, o habían experimentado, o visto, la persecución que traía creer en Jesucristo. Y ahora se la querían evitar. Ellos querían tal vez llegar a un término medio con los judíos. Bueno, prediquemos que Jesús es el Mesías, el Salvador, pero con las obras de la ley. Así podemos estar en el Mesías Salvador y al mismo tiempo podemos estar bien con los judíos. Así quitamos la persecución del medio. ¿Por qué? Porque, hermanos, no era fácil abrazar la cruz en aquella época si eras judío. Si nosotros leemos las Escrituras, eran echados de la sinagoga los que reconocían al Señor Jesucristo como Mesías. Eran perseguidos, echados en cárceles, a ser despojados de sus casas. Ellos habían visto la persecución que se levantó después de la muerte de Esteban, de su martirio. Ellos vieron lo que hizo Saulo de arrastrar a algunos discípulos a las cárceles, azotarlos, a embotar para que les quitaran la vida, ser apedreados. Habían visto a Jacobo, el apóstol, ser lanzado, matado por Herodes, perdón. Habían visto varias cosas, hermanos. Y parece que al parecer estos judaizantes decían, bueno, ¿cómo evitamos ser perseguidos? Ellos habían vivido tal vez en Jerusalén cosas duras. Entonces ellos querían quitar el tropiezo, querían quitar la persecución. Y un modo parece que ellos estaban viendo esto era decir a los demás judíos, no, nosotros sí guardamos la ley. Miren, hasta los prosélitos se circuncidan. Hasta los gálatas, donde nosotros vamos, predicamos la ley de Moisés. ¿Solo para qué? Para no ser perseguidos. A estos falsos hermanos no les gustaba la persecución, no les gustaba padecer por causa de la verdad. Preferían hacer énfasis externos para evitar ser perseguidos. Ellos procuraban un salvoconducto, buscar una manera de llevarla bien con los judíos. Como dice William Hendrickson, la salvación, o esto es lo que ellos querían decir, la salvación se logra por medio de la fe en Cristo más las obras de la ley, especialmente la circuncisión. Este era como el mensaje de ellos para evitar la persecución. Claro que es por Cristo, pero más la ley. Y el énfasis era, circuncídense. Si no se circunciden según el rito de Moisés, no podés ser salvos. Y esta era la manera para ellos hacer un énfasis en lo externo, en marcas externas, para que no fueran perseguidos por los judíos. Ellos podían ser los judíos, espérense ahí, no nos persigan, ¿no ves que nosotros también estamos enseñando esto? ¿No ven que nosotros seguimos guardando la ley de Moisés? Entonces, con esto ellos buscaban asegurarse a sí mismos. Buscaban sacar el tropiezo de la cruz. Porque la cruz, hermanos, causaba escándalo a los judíos. Porque les mostraba que la ley no los podía salvar. Que sus ritos eran insuficientes. Que todo eso comparado con lo que había, la cruz de Cristo abolía todas esas prácticas que ellos tanto amaban. Y en la cual ellos querían justificarse. Todo eso ofendía a los judíos. Y ellos querían quitar la ofensa del medio. Para no ser perseguidos. Aún más, buscaban que los gentiles se circuncidieran para decir a los judíos. Los cristianos también creen que la justicia es por medio de la ley de Moisés. No nos persigan. Este era como, al parecer, el plan de ellos. Pero hermanos, tal vez nosotros también caigamos en lo mismo, ¿no? En cosas parecidas. Tal vez nosotros también queramos quitar ciertas cosas de la cruz de Cristo y agregar otras cosas externas para evitar la persecución. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué la cruz de Cristo disgusta tanto a la gente al punto que trae persecución o nos puede traer este tipo de dilemas? Porque la cruz de Cristo ataca el orgullo del hombre. Le muestra su verdadera condición delante de Dios. Muestra sus mejores obras como trapos de inmundicia. Muestra sus actos más ingeniosos como cosas abominables delante de Dios. Muestra que el hombre no se puede salvar a sí mismo. Y eso al hombre le duele. La cruz le duele al viejo hombre. Porque le señala, pone el dedo en la llaga. Y le muestra que Cristo fue el que murió en su lugar y recibió la ira sobre él. Y fue ofensivo para el hombre. Sí, Cristo murió por tus pecados. O sea que yo soy pecador. ¿Cómo así que yo soy pecador? ¿Cómo así que Cristo tuvo que morir por mí? El fondo es cierto, yo soy buena persona. Eso es lo que ataca la cruz. La cruz de Cristo destruye la propia justicia de los hombres. Todo lo que han armado toda su vida, todo lo que yo pensé que yo hice bien toda mi vida, viene a la cruz y dice, nada, eso sirve. ¿Por qué? Porque la obra perfecta es la que hizo Jesús en la cruz, no la tuya. Tienes que renunciar a tu obra y aceptar la obra que otro hizo por ti. O sea que tú no puedes hacer ninguna obra que te pueda ayudar o hacer buena persona. Te muestra que necesitas que otro haga la obra por ti. Y eso al hombre le duele porque el hombre quiere añadir, el hombre quiere hacer algo que lo haga merecedor de la salvación. Y la cruz destruye esta idea. La cruz de Cristo nos confronta con la realidad que tenemos que morir, renunciar a nosotros mismos, caminar la milla extra, humillarnos, entregarnos al Señor, tomar la cruz y seguirle. Y al viejo hombre no le gusta esa idea. El viejo hombre dice, yo quiero seguir a Jesús, pero también quiero seguir mis propios pasos, mis propias ideas, mi propio camino. Al viejo hombre no le gusta la cruz. Y todas estas cosas, hermanos, traen persecución. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a enfatizar más lo externo que la cruz. Eso es lo que estaban haciendo los judaizantes. Ellos no decían que Jesús no murió en la cruz, sino que ellos dejaban la verdad del sacrificio de Cristo por debajo de las obras. Ellos no estaban predicando por ahí, Jesús no murió. Sino que decían, olvidemos esa parte, lo importante es la circuncisión, el Shabbat, qué comes, qué no comes, qué guardas, ser un buen judío, guardar la ley, ir al templo en Jerusalén. Eso es lo importante de lo que vino a ser Jesús. Eso es lo que ellos resaltaban. Y así son los judaizantes hoy en día. No resaltan la obra de Jesús. No resaltan la cruz. No resaltan la muerte de Jesús y su resurrección. ¿Qué resaltan los judaizantes en nuestros días? Tienes que guardar la ley. Tienes que circuncidarte. Tienes que guardar las fiestas de los judíos para ser un verdadero israelita, un verdadero hijo de Dios. Ese es el mensaje de hoy en día, que todos somos buenos y tú también. Ese es el mensaje, ese es el énfasis que hacemos hoy en día. Dios nos ama a todos, Él te quiere tal como eres, ven así, no tienes por qué cambiar, Dios te ama así. Entonces empezamos a enfatizar a las personas por sobre la cruz y las demandas del Señor. Nosotros no decimos a la gente, Dios odia tu pecado. Y es aborrecedor de todos los que pecan. ¿Nosotros qué decimos? No, Dios odia tu pecado, pero a ti te ama. Y Dios odia tu pecado, pero Él no va a lanzar tu pecado al lago de fuego, va a lanzar al pecador. Entonces hacemos énfasis en otras cosas, no en la cruz. No en lo que la cruz está apuntando cerca del viejo hombre. No en las cosas que tenemos que morir. Entonces es como que dijéramos a la gente, tú puedes venir a Jesús sin cambiar porque no hay nada malo en ti. Y el pecado, que es otra cosa aparte de ti, él va a tratar con eso. Pero tú eres buena persona. Entonces empezamos a enfatizar a las personas y desprestigiamos la cruz. La dejamos a un lado tirada. Empezamos a tomar otros estandartes. Entonces comenzamos a enfatizar otras cosas periféricas en lugar del mensaje principal, el mensaje del Evangelio. El mensaje de la obra de nuestro Señor. Su justicia. ¿No? Su perdón. El arrepentimiento. La necesidad de que mortificar el pecado. Esos mensajes los dejamos de lado. ¿Por qué? Porque no gustan, traen persecución. Empezamos a enfatizar otras cosas. ¿Por qué mejor no hablamos a la gente acerca de la prosperidad? ¿Por qué mejor no hablamos a la gente acerca de sacar el campeón que hay en ellos? ¿Por qué mejor no hablamos a la gente cómo organizar sus vidas para tener un mejor desempeño? Una mejor familia. Y eso se vuelve el énfasis. Y dejamos la justicia de Dios, la ley de Dios, lo que Dios ha hecho en la cruz por el hombre. Lo dejamos de lado. ¿Por qué? Porque eso va a ofender a los pecadores. Eso también nos pasa. ¿Estamos nosotros huyendo de la cruz, hermanos? Como los judaizantes. Para no ser perseguidos. ¿Estamos nosotros haciendo todo esto que acabamos de mencionar? ¿Estamos escondiendo detrás de cosas externas? Para no afrontar al mundo. No confrontarlo con su necesidad de Dios. Para no ofenderlos. ¿Será que tú prefieres hablar a la gente de no, los cristianos también somos buenos, mira las obras que hacemos, mira qué chévere nuestras familias, y empezamos a hacer énfasis en todo lo de afuera? ¿Será que estamos haciendo eso para no hablar de la parte que los puede ofender, para ahorrarnos persecución? Estamos rebajando el mensaje pasado al guardar nuestra vida, bienes, felicidad, comodidad, tranquilidad. Porque a veces podemos hacer eso, hermanos. Quedarnos callados acerca de las demandas de Dios. Digámosle formalmente la parte bonita, que Dios los ama. Leamos Juan 3:16, pero no leamos el 18. Que habla que aquellos que no creyeron fueron condenados. Solo leamos la parte que Dios los ama, mandó a su Hijo. Y así somos muchas veces, hermanos. Queremos ocultar la cruz. Queremos ocultar la demanda de Dios, el pecador. ¿Por qué? Porque nos va a sentir incómodos que las personas nos miren mal y nos digan, me estás ofendiendo. ¿Cómo así que Jesús murió por mí? ¿Cómo así que yo he pecado? ¿Cómo así que yo tengo que cambiar? ¿Qué tiene que cambiar en mi vida? ¿Cómo así? Pero es que Dios tiene un plan maravilloso para ellos. Porque eso ahí sí van a alegrar. ¡Ay, Dios tiene un plan maravilloso para mí! ¡Ay, qué chévere! Yo también. Entonces, eso es lo que preferimos hablar a la gente. ¿No será que el cristianismo actual, hermanos, y popular de nuestra época está justamente haciendo esto en nuestro tiempo? ¿Ocultando la cruz? ¿Porque teme identificarse con ella? ¿Será que cada vez la iglesia está identificando más con la música del mundo, la ropa del mundo, las tendencias del mundo, la estrategia del mundo, para que el mundo se sienta cómodo en medio de ellos y quitando la cruz? ¿Será, hermanos, que estamos viviendo en esos tiempos? Si nosotros miramos a nuestro alrededor, tenemos que confesar que sí, hermanos. La iglesia es nuestro tiempo para quitar eso que el mundo percibe como un ataque, como que el evangelio les apunta al juicio de Dios. La iglesia parece que cada vez se parece más al mundo, para que el mundo se sienta cómodo entre ellos y no sienta el peso de la cruz, las demandas del Señor. Vamos a seguir en versículo 13. Porque esto sigue. Miren cómo era esta gente. Esta gente tenía varios distintivos, entre ellos que ellos eran hipócritas. Miren lo que dice aquí. Versículo 13. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Entonces los judaizantes tienen un distintivo, ellos son hipócritas. Pablo ya había dicho a los gálatas antes que nadie podía cumplir la ley, que la ley no podía impartir vida. Que el que diga que guarda toda la ley miente, ¿por qué? Porque nadie ha podido guardarla jamás. Entonces Pablo está diciendo, ¿se acuerdan de eso que yo les dije que nadie puede guardar la ley? Bueno, ellos quieren que ustedes guarden la ley, por medio de la circuncisión. Pero ni ellos mismos pueden vivir toda la ley. Ellos mismos no pueden vivir lo que ellos predican. Eran como los fariseos que Jesús había denunciado, que estaban cargas grandes encima de las personas, ponían tradiciones encima de las personas, y ni ellos movían un dedo para mover la carga. ¿Y qué dijo Jesús? Esos son hipócritas. Hipócritas que eran capaces de recorrer millas para ganarse un prosélito, y dice que lo hacían dos veces más hijo del infierno que ellos. Lo volvían a alguien hipócrita. Y eso mismo eran estos judaizantes. Ellos hablaban de la ley, pero ellos realmente no era que ellos guardaran toda la ley o que ellos realmente se hicieran como judíos. Ellos simplemente querían gloriarse en asuntos como la circuncisión, en las cosas que ellos hacían énfasis, en esas personas, cosas externas. Ellos solo querían engañar. Pero Pablo está diciendo a ellos, no se dejen engañar. Ellos no guardan ni lo que ustedes le dicen que guarden. Como había dicho Pedro en el Concilio de Jerusalén, la ley del país fue un yugo que ni siquiera sus padres habían podido cargar, ni ellos mismos. Era algo imposible. Estos judaizantes lo que hacían era enfatizar en la ley por sobre la gracia, más en la circuncisión que en la cruz, más en lo externo que en el evangelio. Es lo que están haciendo ellos. Porque externamente, hermano, es fácil mostrarse bueno. Es fácil mostrar, no, hermano, yo soy bueno porque me circuncido. Yo soy bueno porque guardo tal día. Eso es muy fácil. Es más fácil que tomar todos los días la cruz y seguir a Cristo, negarme a mí mismo, morir a mí mismo, renunciar a mis pecados. Esas son marcas más internas de una realidad interior. Pero ellos están resaltando solamente lo exterior. Solo lo exterior, porque lo interior era imposible para ellos guardarlo. Ellos no estaban viviendo realmente la ley de Dios. Ellos simplemente se deleitaban en asuntos externos, asuntos de la carne. Eternamente se mostraban celosos de la ley. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ese era el énfasis, lo externo. Ni siquiera toda la ley, ni siquiera una circuncisión de corazón, un cambio interior. Ni siquiera dice, si no abandona los ídolos, si no deja de golpear a su esposa, si no deja de mentir, si no deja de robar. No, ¿cuál era el símbolo? si no circuncidáis. Ahí sí no soy salvo. O sea, tú ya puedes haber sido transformada, Dios transformó tu corazón, pero eso no sirve para nada si no te circuncidas. Ese era el mensaje de ellos, un mensaje completamente externo. Ellos realmente no podían llevar la ley de Dios, la ley verdadera. La ley que solamente se puede vivir andando en el Espíritu, como hemos visto antes. Todo era lo externo. Y era porque ellos mismos no podían guardar los mandamientos del Señor Jesús. Los mismos rabinos contradecían la ley por medio de sus propias tradiciones. Otra razón era que ellos buscaban estadísticas para su propia gloria. ¿No? ¿Ellos qué querían? Gloriarse, como vimos. Pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Ellos querían mostrar las estadísticas de su trabajo. Ellos decían, oigan, hermanos judíos, ¿saben cuántos judíos se circuncidaron en nuestra última gira en Galacia? ¿Saben cuántos son celosos y están guardando la ley de Moisés, están guardando el Shabbat? Ya no comen sangre, ya no comen esto, ya no hacen lo otro. Era con el fin de mostrar lo que ellos habían hecho, gloriarse en sus propias obras. Y gloriarse en los demás, ni siquiera en lo que ellos... La gloria, como vimos la vez pasada, cada uno llevará su propia carga. Pero ellos no querían gloriarse en que Dios había transformado sus vidas, no, en que yo logré que tantos se circuncidaran. Esa era la gloria para los judaizantes. ¿Cuántos guardan Shabbat hoy en día? ¿Cuántos están siguiendo la ley? No les importaban si los gálatas se salvaban o no. Si Dios transformaba su corazón o no. Eso no era lo importante. Lo importante era poder presumir de que ellos habían marcado. Como diciendo, no, nosotros allá ya tenemos nuestro rebaño, ya los marcamos. La marca es la circuncisión. Y ahí se querían enseñorear de ellos por medio de eso. No les importaba la iglesia. Solo querían usarlo como un fin para su propia vanagloria. Y eso también tiene una aplicación, hermanos, para nuestros tiempos. Esto mismo pasa en nuestros días. Tenemos movimientos, pseudoiglesias, falsos ministros del evangelio, predicando un falso evangelio que engaña a muchos, para luego ellos atarse de haber llenado los templos a costa de cualquier mentira, de cualquier falso evangelio, a costa de cualquier engaño. Decir lo que la gente quiere oír con tal de decir, ¿sabes cuántos hicieron la oración de fe en mi última campaña evangelística? 80,000. No, tremendo. Yo fui tremendo evangelista. 80,000 se convirtieron. Y luego vaya usted a buscar esos 80,000 a ver si se están congregando. Usted ve las estadísticas, hermanos, de hoy en día sobre las mayores campañas evangelísticas del mundo y de 10, solo 2 terminan congregándose. Y de esos 2, a los 8 años solo queda 1. Y ellos se glorían de esos números. Pero no se interesan si después son discipulados, si después se congregan, si realmente se transformaron sus vidas. Eso no importa. Lo que importa es cuántos en mi última reunión evangelística alzaron la mano, cerraron los ojos y repitieron una oración. Eso para muchos hoy en día se pasa a ser la circuncisión de nuestros días. ¿Cuántos hicieron la oración conmigo? Eso no importa si usted lo ve aquí el domingo siguiente y después y el después. Eso no importa. Lo importante es que hizo la oración de fe. No, él ya conoció. Eso es lo importante para muchos grupos cristianos hoy en día. Muy parecido a los judaizantes, enseñorearse, jactarse en otros. En cuanto supuestamente llevaron para el Señor. Otros hermanos se jactan del tamaño de la congregación, Alberto, es que tú no sabes. Es que donde yo me congrego, donde yo pastoreo, se reúnen 30,000. Nos toca hacer 3 cultos, hacen filas 2 calles para poder entrar. Alberto, nosotros estamos en un avivamiento. Y luego tú vas a muchos de esos lugares, hermanos, y ¿cuál es el mensaje que se pregunta? Un mensaje que te hace sentir como que tú fuiste a Disney World. Como que, ¿no? Como que tú estuviste en un parque, como dice Paul Washer, como que fuiste a un parque de diversiones del Señor Jesús. Hasta sales mareado de la emoción y dices, no, fue algo tremendo, pero ¿qué enseñó? No sé, fue algo tremendo. No, ningún mensaje, solamente la sensación, la emoción, lo externo. El mismo énfasis que los judaizantes. Y un montón de personas engañadas porque fueron allá, lloraron, había buena música, había una máquina que sacaba humo, entonces yo sentí la presencia de Dios. Y entonces, no, eso fue tremendo, hermano. No, yo fui cristiano porque yo me congrego allá y yo cada domingo experimento unas cosas tremendas. Y ese vero show, ¿no? Pero nada de la cruz, nada de Cristo, nada del evangelio que salva a los hombres por gracia mediante la fe. Solo puro entretenimiento. Estos movimientos se jactan en su carne, en la carne de las personas, en sus programas, en su predicador coaching famoso. Eso es lo que ellos se jactan. En las carteleras, en los pastores que van ahí, más famosos de todos. Es que tenemos a tal que viene a tal lugar, pastor de llevamiento, que tenemos el evangelista tal, que no ha convertido a nadie, pero hace tremendos milagros. Esas son las cosas de hoy en día en las cuales muchos se glorían, hermanos. En los hombres, en quién los pastorean, qué tienen. en cuál es su estrategia, su visión. Esa es la gloria en día de los hombres y no Jesucristo. Puras cosas externas. No porque amen a los perdidos, ni porque estén interesados en sus vidas. Solamente para su propia vana gloria. Igual que los judaizantes. Pero miren qué diferente Pablo en el versículo 14. Dice, al contrario, aquí hay un contraste entre el servicio de un falso ministro y un verdadero ministro del Evangelio como era el apóstol Pablo. Miren este contraste. Pero lejos esté de mí gloriarme. No en cualquier gloria, porque no es que no hay que gloriarse ya, no. Sino en la cruz, o sea, sí hay una gloria que hay que buscar. ¿Cuál? La cruz de nuestro Señor Jesucristo. En eso se quería gloriar Pablo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Qué tremendo contraste. Porque el hombre natural, hermanos, no mira la cruz como algo en que gloriarse. O sea, si tú predicas la cruz y dices, no, esa es la gloria mía. Si un cristiano dice eso a un inconverso, el inconverso mira la cruz y dice, pero ¿y ahí qué? ¿Cómo así que esa es la gloria? ¿Cómo así que ahí está la grandeza? ¿El Hijo de Dios clavado en una cruz? ¿Muerto? ¿Esa es la gloria? ¿Que yo tengo que renunciar a mí mismo? ¿Que yo debo negarme a mí? ¿Morir a mí mismo y seguir a Cristo todos los días? Eso al mundo tú le predicas a su hermano y es como una locura. Es como algo completamente loco. Para los judíos esto era ciertamente tropezadero, dice las Escrituras, y una locura para los gentiles. En 1 Corintios 1.23, Pablo hablando de los corintios sobre la cruz y el mensaje de la cruz, él llega a esta conclusión. Para los judíos es un tropiezo. Para los gentiles fue una locura. Para los judíos era un tropiezo porque mostraba que todo su sistema de justificación por obras no servía para nada. Era un tropiezo. Así, ¿cómo así que yo no puedo salvarme por todo lo que he hecho toda mi vida? Yo me circuncidé, yo soy judío, soy del pueblo escogido. Yo como así, no fui como los gentiles, no fui como aquel publicano. ¿Cómo así que esto no me puede salvar? No, la cruz destruía toda esa expectativa de salvación por obras. Venía el gentil, de repente un romano acostumbrado a su gloria, a sus emperadores, y le dice, mira, este que fue crucificado allá, ese es el Kyrios, ese es el Señor. Y venía un romano, un griego, y decía, que es una locura, ¿cómo que tú me tienes que el Dios del universo murió en una cruz? Un Dios crucificado, muerto y resucitado a favor de los pecadores. Es una locura. Era un tropiezo en aquella época. La cruz destruye todas las obras de los hombres. Expone la bancarrota espiritual de su alma. Desestima sus mejores esfuerzos. Lo deja de provisto de sus propios medios. Entonces nadie ve en la cruz motivo para gloriarse. Más bien lo ven como un motivo de escándalo, como algo despreciable. Hoy en día, hermano, usted ve la sociedad se burla del sacrificio de Cristo. Se burlan en sus obras de teatro. Hasta los gays se burlan en sus marchas. Usted nunca va a ver que la gente se anda burlando de Mahoma en los festivales. Usted nunca va a ver que la gente está burlando de Buda. ¿De quién se están burlando, hermanos? De Jesús y su obra. El mundo desprecia lo que Jesús hizo en la cruz. Desprecia la cruz de Cristo. Para ellos eso es lo más despreciable. Usted nunca ve otras cosas sobre el Señor Jesús. Usted lo suele ver cómo tergiversan su muerte en la cruz. Hasta en películas. No en películas cristianas, sino en otras películas que han hecho. ¿Para qué? Para hacer morbo, para hacer ver la cruz como algo grotesco, algo feo. Algo malo. Imagina aquella época que la cruz era un símbolo de muerte. Nadie veía como algo, cruz. Eso es un castigo que ponen los romanos a los peores criminales. Entonces era algo que era bien tropezadero en aquella época. En lo cual nadie podía ver en qué gloriarse. Pero Pablo no miraba la cruz de esa manera. En ella él miraba la gloria. La gloria que él realmente deseaba. No había dos opciones. O se gloriaba en sí mismo, o se gloriaba en la cruz de Cristo. Para Pablo solo había esas dos opciones. O la cruz, o yo. Los judaizantes que habían escogido, la carne, ellos mismos. Pero Pablo decía, no, yo escojo la cruz de Cristo. Ahí yo me gloriaré. Lejos esté de mí y gloriarme en cualquier otra cosa. Yo me glorío en lo que hizo mi Señor. O nos gloriamos en lo que hemos logrado, alcanzado, hecho en nuestra carne, o nos gloriamos en la obra que Jesucristo hizo por nosotros. No podemos hacer las dos cosas, hermano. O usted se gloría en lo que usted cree que usted ha alcanzado por sus propios medios. Si usted se gloría tal vez en lo que usted estudió, tal vez usted se gloría en la familia en que nació, en el país al que quiere vivir o vive. Para Pablo eso no era lo importante. Para Pablo no hay cruz y nuestras obras, ni cruz y nuestras filosofías. Solamente hay cruz. La cruz de Jesucristo. Es irreconciliable, hermanos, querer mezclar la cruz con nuestras obras, como ya hemos venido viendo a lo largo de nuestro estudio. Para Pablo era irreconciliable, decía, no se puede. No puedo gloriarme en nada más, solamente en Jesucristo. O abrazamos, hermano, la gloria de Dios en la obra que Dios hizo en la cruz, en nuestro Señor Jesucristo, o vamos a estar aferrados a nuestras piltrafas, a nuestros trapos de inmundicia, hermanos. No podemos hacer las dos cosas. Esa es la lección que aquí nos está dejando Pablo. ¿A qué nos aferramos nosotros como algo glorioso? Los judíos se aferraban a su tradición, a su historia, a su linaje, a su lengua, igual que los judaizantes hoy en día, en su apellido, ¿no? En que se guardan o no guardan esto, en que se descienden de tal tribu. Eso es gloriarse en la carne. Para eso te glorías, ¿de qué familia vienes? Las cosas que has hecho. Pero para el Señor y para el apóstol Pablo fue honorar lo importante. Como dice William Hendrickson, nadie jamás puede reconocer en esa cruz la maravilla del glorioso amor de Dios, a menos que vea también su propia indignidad y deseche todo su orgullo. Y eso por medio de la cruz, hermanos. Cuando estamos en la cruz, tenemos un doble, recibimos una doble bendición. Por un lado, somos confrontados. Como venimos viendo, la cruz nos gusta porque nos muestra nuestra necesidad, cómo hemos sido humillados delante de Dios, cómo nuestra obra no fue suficiente. Esa es la primera parte de la cruz, nos muestra nuestra necesidad. Pero la segunda parte, si no vemos esa primera parte de la cruz, no podemos ver la segunda parte de la cruz. No podemos ver lo maravilloso es lo que el Señor hizo por nosotros. No podemos verlo. Por eso es tan importante, hermano, cuando has presentado el Evangelio, presentar la primera parte de la cruz. Lo que la cruz realmente significa, lo que Pablo dice a los corintios. Lo primero que os enseñé que fue que Cristo murió. No murió porque sí, por nuestros pecados. La primera parte de la cruz, somos pecadores. No podíamos salvarnos nosotros mismos a tal punto de nuestra depravación que Dios tuvo que mandar a su propio Hijo a morir por nosotros. Esa es la primera parte de la cruz. Nos muestra nuestra situación espiritual. Pero la segunda parte nos muestra precisamente esto. Él murió por nosotros. Ahora podemos ser perdonados, podemos ser justificados, podemos ser reconciliados, somos adoptados, somos bendecidos. Podemos recibir todo aquello que Dios tiene para aquellos que heredan las promesas, los de la fe de Abraham, todo lo que Pablo venía hablando. Pero no podremos ver esa realidad hasta que veamos nuestra propia realidad a los ojos, a la luz de la cruz. Cuando llegamos a este punto, podemos entender que realmente nuestra gloria no es lo que hemos hecho ni lo que hemos perdido, sino lo que Dios nos regala por medio de la cruz en su Hijo. Podemos ver su obra perfecta. En la cruz podemos ver los atributos de Dios, podemos ver su sabiduría, su amor, su misericordia, su justicia, su ira santa. Podemos ver la gloria de quien es Dios en la cruz, manifestado en sus atributos. Pero también podemos ver sus beneficios hacia nosotros, su perdón, su justificación, la reconciliación, la adopción, la propiciación, la paz con Dios por medio de la cruz de Cristo. En esto nos gloriamos, no en nuestra carne, nos gloriamos en todo esto que hemos recibido por gracia. El cristiano, hermanos, es una locura porque, hermanos, nuestra gloria es lo que otro hizo por nosotros. Nosotros podemos decir, yo fui miserable, soy pecador, no merezco más que la ira de Dios, pero Jesús murió por mí. Esa es la gloria del cristiano, no algo que él hizo, que él alcanzó, algo que alguien alcanzó para él. Porque nosotros nos gloriamos, esta semana alguien me preguntaba, es que usted se cree muy bueno, usted se cree mejor que las más personas. Dije, lo contrario, nosotros sabemos que somos los peores. Nuestra gloria no es que somos mejores que ustedes. Nuestra gloria es que Jesús murió por nosotros y nos hemos rendido a esa realidad. Esa es nuestra gloria simplemente. Eso es lo único que nos diferencia. Mendigos que hemos sido alcanzados por nuestro Salvador. No hay otra cosa que gloriarnos, sino que éramos pecadores perdidos, que hemos corrido la condenación y Jesucristo se puso en nuestro camino y nos salvó por pura gracia. Ese es nuestro testimonio. Algunos cuando cuentan este testimonio quieren gloriarse en cuál pecadores eran. Esa no es la gloria, hermanos. La gloria no es lo que tú hacías, la gloria es lo que Jesús hizo por nosotros. Eso es lo que Pablo se aferraba, a lo que Jesús hizo por él. Porque si Pablo iba a hablar de lo que él hizo antes, dice, yo perseguí la iglesia, yo era terrible, yo era tremendo servidor de la ley, super fariseo, hebreo de hebreo, benjamita. Pero Pablo nunca se pone a resaltar eso una y otra vez. Él siempre está resaltando lo que Jesús hizo por él. Porque esa es la gloria para Pablo. Y esa debe ser la gloria para nosotros. Podemos decir, muerto estuve. Y ahora vivo por medio de él. Errante. Pero él me encontró y me rescató. Ahora soy su hijo, hermano. Esa es nuestra gloria. Es lo que él hizo por nosotros. Nos gloriamos en lo que él logró. Pablo estaba diciendo, mi gloria es lo que Cristo hizo por mí en la cruz. El hombre natural, hermano, tiende a gloriarse en aquello que él hace. Los cristianos nos gloriamos en lo que Cristo hizo en nosotros y lo que hace a través de nosotros. Porque también hablamos para continuamente gloriarse, Jesús me usa. Me ha usado más que otros, porque por su gracia. Pablo se gloriaba constantemente en esto, en lo que Jesús hacía en las iglesias, a través de su ministerio. Este gloriándose en la cruz de Cristo tiene un efecto interno y también un efecto externo, hermanos. Porque aunque los judaizantes solamente enfatizaban lo externo, la cruz ciertamente actúa en nuestro interior, pero también hay una evidencia externa. No como los judaizantes que fingían solo en lo externo, para mostrarse bueno delante de las personas, en hacer ciertos rituales, ciertas cosas, ciertos logros. Por eso dice el apóstol Pablo en la segunda parte del versículo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, primero veamos esto. Acá hay dos partes, dos cosas que pasa al cristiano con la cruz. Primero, el mundo me es crucificado a mí. Es decir, hermanos, para Pablo, el mundo y lo que representa, todos sus beneficios, todas sus glorias, todo lo que tenía, había perdido valor para él. La cruz era un método para matar. Para Pablo, el mundo había muerto. Ya no había nada valioso en él. No había nada que sacar. El mundo murió para mí. El mundo ya no cuenta conmigo. Ya no cuenta para su vanagloria. Ya no cuenta para sus propósitos. Ya no cuenta para lo que todo el mundo está viviendo allá afuera. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. El mundo ya no cuenta para mí. Yo no estoy viviendo para las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo murió. Fue crucificado. Se acabó. Eso lo resalta bastante más en Filipenses, que ya hemos estudiado, capítulo 3, versículos 7 al 8. Quiero leer solo estos dos versículos. En el contexto, hermanos, anterior, Pablo viene hablando de sus logros en el judaísmo. Lo que veníamos mencionando antes. Que él era fariseo más celoso, el más celoso de su época. Que él era irrepresible en cuanto a la ley delante de los hombres, en lo externo. No, que él era benjamita, hebreo de hebreos, no como otros. Entonces, él venía resaltando toda esa cosa, circuncidado al octavo día, la circuncisión en que los judaizantes se gloriaban. Y todo esto que los judaizantes se jactaban en la carne, acá viene el apóstol Pablo y dice esto. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, toda la ley de Moisés, toda mi justicia propia, todo lo que yo hacía para lograr jactarme delante de otros, lo he estimado como pérdida, algo sin valor, por amor de Cristo. Y ciertamente no estimo todas las cosas como una pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, miremos, hermanos, que todo aquello en que los judaizantes se gloriaban y se jactaban de los gálatas, Pablo dice, eso es basura para mí ahora. Eso ya no tiene ningún valor. Lo que el mundo estima, lo que es precioso delante de los hombres, en lo que ellos se jactan delante de otros, para mí murió. Todas esas obras de la carne, todas esas obras propias, todo lo que hay en el mundo, murió para mí. Perdió su valor. ¿Por qué? Porque encontré algo más valioso. Encontré al Señor Jesús. Y eso es más glorioso, eso es más hermoso. Eso vale más que yo dedique mi vida que las demás cosas por las que yo vivía antes. Entonces, delante de eso, delante de Cristo, todo lo más que había en el mundo para Pablo quedó muerto, crucificado, dejó de tener valor para él. Es como aquella parábola, hermanos, de la perla de gran precio en Mateo 13:45. Son dos versículos que se los voy a leer. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Eso es lo que significa, hermanos, el mundo murió para mí. ¿No? Esta persona que encontró esta perla, todo aquello que tenía antes de encontrar esta perla, para él perdió su valor, hasta el punto que fue capaz de ir y venderlo todo para comprar el campo en que la perla estaba. Todo lo demás había muerto. Y al mundo, y tal vez a los ojos de quien estaba haciendo esto, era una locura. ¿Cómo así vas a vender todo lo que tienes para ir a comprar ese campo? ¿Cómo así vas a dejar tu buen trabajo, o vas a dejar el estudio que estás haciendo, o vas a dejar esa mujer, o vas a dejar ese hombre, o vas a dejar esto, o vas a dejar lo otro, esa carrera, o vas a dejar esos amigos, o tales circunstancias que te alejan de Dios, por irte a buscar eso? Y el mundo no lo entiende, ¿no? Pero el que ve lo precioso que es el Señor Jesús, el que ha visto en la cruz de Cristo su necesidad, y también lo que Dios hizo por él, dice, vale la pena morir a todo aquello que queda atrás, para ir a Cristo que está delante mío. Vale la pena perder todo eso, si mi gloria es Cristo. Eso fue lo que estaba En otras palabras, aquí que estamos ilustrando, que está diciendo el apóstol Pablo. Pero también dice, y yo al mundo. Y acá, en el griego, todo fue la misma palabra crucificado. O sea, para Pablo, así como para Pablo el mundo estaba crucificado, Pablo también estaba crucificado para el mundo, o sea, muerto. Pablo y el mundo y sus deseos han perdido valor. Y en lo que respecta a Pablo, el mundo y sus deseos y su vanagloria ya no cuentan con él, porque él está muerto para el mundo. Así como ya no cuenta con el mundo y con lo que el mundo le ofrece, tampoco el mundo ya podía contar con Pablo para sus propósitos, para sus ideas, para la corriente de este mundo. Esto es tremendo, es radical, es confrontante, porque nos muestra que hay dos evidencias que hemos entendido la cruz de Cristo, que es nuestra gloria. Hay dos evidencias que la cruz de Cristo ha marcado nuestras vidas. Primeramente, que las cosas del mundo han perdido valor para mí. Eso dice el apóstol Pablo. Creo que la ganancia para mí ya no tiene ningún valor. Ahora Cristo es lo valioso para mí. Pero por otro lado, está diciendo que tampoco el mundo ya puede contar con él. Que en cuanto a los planes del mundo, hacia donde el mundo corre sus planes, el cristiano es como algo sin valor. No puede contar con él. Un cristiano que ha pasado por la cruz es un cristiano que es inútil a los propósitos del mundo. El mundo no puede jactarse en él, porque el mundo y sus propósitos y sus ideales ve al cristiano y el cristiano buscando todo lo contrario. Buscando lo celestial. Buscando una vida que no está cimentada y arraigada en este mundo. Y el mundo mira al cristiano y dice, qué locura, no, ese no sirve para la sociedad, ese no sirve para la política, ese no sirve para la familia, ese no sirve para la educación. Por eso es que al cristiano también lo quieren sacar de todos lados hoy en día, hermanos. Nos quieren sacar del gobierno, nos quieren sacar de la educación, nos quieren sacar hasta de nuestras propias familias. Porque para el mundo estamos locos, porque nosotros ya no contamos con los planes del mundo. Y el mundo no puede contar con nosotros para sus planes, para sus ideales, para sus proyectos, para sus maquinaciones, para sus rebeliones contra Dios. El mundo ya no puede contar con un cristiano que ha pasado por la cruz. Por la cruz. Porque hay cristianos que no han pasado por la cruz, hermano, en sus vidas. O sea, que no viven una vida crucificada. Que no se están negando a sí mismos, no están negando sus propios deseos y terminan viviendo para las cosas del mundo. Y eso es tremendo, son dos caras de una misma moneda aquí en la cruz. El mundo muerto para nosotros, pero también nosotros muertos para el mundo. ¿Esto es una realidad en nosotros, hermanos? ¿Esto ya pasó en tu vida, en la mía? ¿Está el mundo influenciando en tu manera, tal vez, de cómo estás pensando vivir? ¿El mundo está todavía contando contigo para sus planes? Hermano, acá no es triste ver hermanos cristianos gastando sus vidas, no pudiendo congregarse, no pudiendo crecer en la fe, no pudiendo madurar, no pudiendo servir a Dios, no pudiendo vivir para el avance del reino porque están viviendo para las cosas del mundo, para acrecentar sus propios negocios como el mundo, para acrecentar su propia carrera, su propio prestigio, sus propios ideales. ¿No será, hermano, que a veces nos pasa eso a nosotros, que no queremos pasar por esa parte de la cruz, que el mundo realmente cuenta con nosotros y estamos construyendo ladrillos para Faraón todavía, allá afuera? Edificando la gran Babilonia, siendo parte de esa edificación de la ciudad rebelde contra Dios, de ese sistema contra Dios. ¿Será que estamos siendo partícipes de eso, que el mundo está contando con ello? ¿Cuenta contigo para eso el mundo? Porque un cristiano, hermano, que ha crucificado su vida, el mundo no puede contar con él para esos planes. El mundo cuenta con muchos cristianos en el mundo porque muchos cristianos tienen su corazón todavía en el mundo. Si el mundo ya no cuenta con nosotros para la carne, para el pecado, para una gloria muerta, es porque habremos abrazado la cruz y la gloria de Jesucristo como algo más importante, algo más valioso que lo que el mundo nos ofrece. Y si estamos viendo lo contrario, estamos diciendo que Cristo vale menos que lo que el mundo me puede dar, que lo que el mundo puede alcanzar. A mí siempre esto me recordaba, cuando pensaba en esta enseñanza, me recordaba la película del peregrino y el libro del peregrino. Como peregrino, como cristiano y fiel, entran en la feria de las vanidades. Y allí les empiezan a ofrecer un montón de cosas. Pero a ellos no les llamaba la atención nada. ¿Por qué? Porque el mundo estaba crucificado para ellos, por así decirlo, de manera de ilustración. Ellos tenían su foco, ¿dónde? En el camino a la ciudad celestial. Porque ellos querían encontrarse con su Señor. Entonces todo lo que viene en la feria de las vanidades, para ellos no tenía ningún valor. Y a los ojos de la gente, la feria de las vanidades, ellos estaban locos. Porque no podían contar con ellos para sus vanidades. Eso ilustra perfectamente lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ni él contaba con el mundo, ni el mundo podía contar con él. Porque para ambos estaba muerto. El mundo muerto para él y el muerto para el mundo. Fíjate que es una realidad en nosotros, hermanos. ¿Será que estamos caminando con un foco claro hacia la cruz de Cristo, hacia la vida eterna? o estamos perdidos en las cosas que están a nuestro alrededor? ¿Qué estamos amando más? Versículo 15. Tenemos que seguir avanzando. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Aquí, hermanos, Pablo resume y vuelve a lo que ya había explicado antes a los Gálatas. Él ya había dicho antes que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. De nada iba a aprovecharles. Y está diciendo aquí, en Jesucristo, hermanos, lo que aprovecha no fue una marca externa. Lo que aprovecha no fue un ritual. O no hacer tal ritual. Ninguno tiene ninguna ventaja delante de Dios. Porque la salvación no es por hacer rituales o no hacer rituales. No es por ser judío o no ser judío. Pablo dice que lo que Pablo resalta es que hay una nueva creación, donde judíos y gentiles son uno en Cristo, donde el viejo hombre no tiene ninguna participación, sino el nuevo hombre que es hecho imagen de Dios en Jesucristo. Lo que realmente tiene valor en Cristo es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y lo que Cristo ha hecho por nosotros, en nosotros y por nosotros por medio de la cruz, es dar muerte al viejo hombre y darnos una novedad de vida en él. El viejo hombre, sus maquinaciones, sus planes, sus obras, en la cruz fue condenado. Y en la cruz Dios declara que hay un nuevo hombre, un hombre que ahora, como él dice en Gálatas 5, camina en el Espíritu y lleva el fruto del Espíritu, un nuevo hombre, una nueva creación. Pero también una vieja creación, que se circuncida o no se circuncida, anda en las obras de la carne. Y eso no tiene ningún valor con respecto al plan de Dios. Entonces no importa ya si hiciste el ritual o no hiciste el ritual. No es por bautismos, no es por circuncisiones, no es por congregarse, no es por diezmar, no es por todo lo que podamos hacer. Eso no es lo que cuenta delante de Dios. La pregunta es, ¿has abrazado el Evangelio de Dios? ¿Has nacido de nuevo? ¿Dios te dio un nuevo corazón? Porque eso es lo que vale. Si no eres parte de la nueva creación, si no has abrazado el Evangelio de Cristo, aún estás muerto en tus delitos y pecados. ¿Circuncidado o incircuncidado? Estás muerto, estás incircunciso de corazón. Pero si has muerto a eso, si has abrazado la cruz de Cristo, si Cristo y su obra es tu gloria, ciertamente eres parte de una nueva creación, que no vive para el mundo, ni el mundo puede contar con él. Y eso es lo que vale. Y si luego dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿cuál regla? Aquellos que no están gloriándose y viviendo para la carne, sino en el Espíritu. Esta palabra regla es la palabra canon en griego. Canon es una medida. Una regla como el canon bíblico, este es la medida de los libros que fueron inspirados por Dios. Eso es lo que declaró la iglesia, este es el canon, lo que la iglesia recibió de Dios, las escrituras. Entonces el canon fue una medida, o sea que están comparando con algo. Pero no es que Pablo está poniendo aquí ahora, es que hay una ley que hay que cumplir y si no cumple esa ley no son salvos, porque sería una contradicción con todo lo que ya vino enseñando. Entonces, esta palabra regla, lo que Pablo quiere mostrar es que hay una medida en la que solamente la nueva creación puede andar. Los que andan en esta nueva vida, a ellos es la paz y la misericordia. Los que andan en la carne no hay paz ni misericordia para ellos. Pero los que andan en el Espíritu, los que andan en la nueva vida vivificada en el Hijo de Dios, ellos gozan de paz y gozan de misericordia. Para los que vienen en su carne buscando jactarse en otros para dar al mundo, para ellos no hay paz ni va a haber misericordia. Pero para los que vienen en Cristo por medio de su obra hecha a favor de ellos, mediante la gracia, por medio de la fe, para ellos hay verdadera paz, tranquilidad. Paz, porque ya no andamos a buscarnos, ganarnos, ganando esa salvación, el perdón de Dios. Tenemos paz verdadera y paz asegurada para el futuro, porque nosotros no pasaremos por la ira de Dios, sino que en Jesucristo estaremos escondidos, guardados del día de la ira. Para el cristiano hay gracia. Para el cristiano hay tribulaciones, ciertamente, hay sufrimientos. Pero ya no más ira, ya no más ira por el pecado, ya no más condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay misericordia, porque ellos ponen su fe en Jesucristo, en aquel que miró su miseria y les extendió gracia para librarlos de sí mismos. Él nos dio la cruz, nos dio a su Hijo, Él nos amó. Él se compadeció de nosotros y nos dio salvación y gracia y perdón. Él nos ha dado paz en Él. Paz con Dios y misericordia. Pero para el que no anda conforme al Evangelio de la gracia y que anda en sus propias obras y jactarse en la carne, Romanos 2:8 dice, pero ira y enojo a los que sean contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Damos la paz y la misericordia es para aquellos que forman parte de la nueva creación. Aquellos que han rendido su corazón al Señor y ya no confían en sus propias obras, sino en la obra que Dios hizo por ellos. Los que quieran seguir en su carne, condenación, ira, sufrimiento, retribución, tribulación. Tremendo, ¿no? Hay dos caminos, hermanos, de la bendición y el de la maldición. El camino de la cruz trae bendición. El camino de rechazar la cruz trae maldición. Y miren cómo termina este versículo. Y al Israel de Dios. Tal vez en todo este día, esta sea la parte más difícil de entender, hermanos, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Esta palabra aquí en griego, y al Israel de Dios, este y en griego es la palabra kai. Kai, hermanos, es una palabra problemática. ¿Por qué? Porque puede traducirse de un montón de maneras, hermano. Puede ser y, pero, aún, hasta y etcétera, hermano. Puede ser un montón de cosas. Algunos optan en algunas partes ni por traducirla mejor, porque hace que sea más confuso entender cierto pasaje. También puede usarse para unir cosas que son similares entre sí. Por ejemplo, es decir. Ahora, ¿cómo deberíamos interpretar? ¿Qué es lo que quiso decir aquí el apóstol Pablo? ¿Será que Dios tiene dos pueblos? Misericordia y paz para ellos y al Israel de Dios. ¿Será que el apóstol Pablo quiere decir, bueno, ustedes que están en Jesucristo, que toman la cruz, que siguen esta misma regla, paz y misericordia para ustedes? Y aparte de ustedes, hay otro grupo, el Israel de Dios. Así lo interpretan algunos. Como aquí lo traducen, y. Pero esto sería una contradicción con todo el mensaje de la Epístola a los Gálatas. Pablo ya ha mostrado, hermanos, que no hay dos pueblos, sino uno. Que ya no hay mujer ni hombre. Esclavo ni libre. Ni judío ni griego. Todos son un solo pueblo en Cristo. Todos son salvos por un mismo evangelio. No había una bendición de paz y misericordia para los cristianos y otra para los judíos que no querían abrazar el evangelio. Eso no existe, hermanos. No hay dos pueblos de Dios. No hay unos que son bendecidos por la gracia y otros que son bendecidos por la ley. Eso no existe. Es una contradicción. Todos los que son de la fe de Abraham son los que alcanzan las promesas. Todos los que son justificados por la fe únicamente. Pablo lo viene, todos los capítulos que hemos ido leyendo, Pablo viene defendiendo esto. La justificación es por la fe. La bendición es a través de la fe por la gracia de Dios. La justificación, el perdón, la reconciliación, la adopción, la vida del Espíritu, el fruto del Espíritu, todo es por gracia, todo es por fe. Pablo no viene a contradecirse en ello. Entonces la mejor traducción sería decir, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, es decir, al Israel de Dios. O sea, Pablo que también fue una aclaración de quiénes son ellos. Estos ellos son el Israel de Dios. Estos ellos son los cristianos. Los verdaderos hijos de Abraham, como también Pablo dijo antes, son los de la fe de Abraham. Como Pablo dice a los romanos, no son judíos los que lo fueron externamente. ¿No? Sino los que son realmente interiormente. Entonces hay un Israel falso que dice, si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Pero ahí está el Israel verdadero, la iglesia del Señor, que por gracia y por fe hereda las promesas de Dios. Entonces lo que hace Pablo aquí fue una aclaración, es decir, el Israel de Dios. Estos son esos ellos que tienen paz y misericordia de Dios. Este es el Israel de Dios, todos los creyentes, todos los que han abrazado la cruz de Cristo. Y luego miren esta parte final, qué tremenda, versículo 17. De aquí en adelante, nadie me cause molestias. ¿Qué está haciendo aquí el apóstol Pablo? Como que los gálatas como que se le vieron molestos, o la situación, o será que a Pablo no le gustaba tratar los chicharrones, o qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo, que nadie me cause molestias. Posiblemente, hermanos, el apóstol Pablo, este asunto de los Gálatas le había dado bastante duro. No, por las palabras que hemos visto, el apóstol Pablo fue bastante tocado por estos gálatas que él tanto amó. Él sufrió para predicarles, para llevarles el evangelio, y ahora ellos estaban desviando de la fe por un falso evangelio. Estaban rechazando el ministerio de Pablo. Y esto para Pablo era molesto. Él tenía responsabilidades como apóstol. Él tenía que llevar el evangelio a otras iglesias, visitar a otros hermanos necesitados. Y los gálatas que habían recibido la cruz, el evangelio, claramente se habían desviado de la verdad. Esto para el apóstol Pablo ha llegado a ser algo doloroso, algo molesto. Volver a sufrir dolores por estos hijitos, dolores de parto. Se había vuelto algo pesado para el apóstol, algo que le había afectado emocionalmente, como vimos en varios pasajes. Pero miren la razón que él da. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esta palabra marcas en griego es la palabra estigmata. De ahí viene esa palabra que usan los famosos estigmas, ¿no? Que a mí me salió aquí un agujerito, aquí otro. No, son los estigmas de Cristo que se me están saliendo en el cuerpo. No, aquí me salió un agujerito. No, es que se me está brotando los agujeritos de cuando el Señor Jesús le pusieron la corona de espinas. No, tengo un agujero en el pie. No, es que la cruz, como a Jesús le clavaron los pies en la cruz. Y esos son los estigmas para muchos hoy en día. Pero fue de lo que Pablo habla. No es que Pablo tenía 5 agujeros. Y decía, no, estos fueron los agujeros que tenía Jesús y ahora se me aparecieron a mí. Eso es lo que está aquí hablando el apóstol Pablo. Esa palabra puede ser traducida también como cicatrices. Dice, llevo las cicatrices de Cristo. ¿Por qué Pablo menciona esto? Al parecer, él se refería nuevamente a los judaizantes. Para los judaizantes, ¿cuál era la marca de ellos? Circuncidar a otros. De circuncidos, marcado. En aquella época era normal marcar esclavos, que la gente que tenía cierto culto a cierto Dios se marcara. Era lo normal. ¿Para qué? Para identificarse con ciertas personas, con cierto culto, con cierta razón. Los esclavos, pues para identificarse a quién le pertenecían. Y Pablo está mostrando, ellos, la marca de ellos es de la carne. La marca de ellos es para jactarse de ustedes, como si ellos fueran sus dueños y ustedes fueran sus esclavos. Pero las marcas que yo llevo, las cicatrices que yo llevo, dice el apóstol Pablo, esas marcas me identifican con Cristo. No con la carne, no con lo que yo he hecho. Me identifican en mi sufrimiento por el evangelio de Cristo. Acordémonos que ellos habían visto a Pablo con cicatrices muy seguramente. Cuando vemos en Hechos 14 y 19, justo cuando Pablo estuvo en la región de Galacia, leemos que a Pablo en Listra lo apedrearon hasta tal punto que habían pensado que había muerto, posiblemente hasta habían quedado cicatrices. Y en la región de Galacia habían visto cómo él había sufrido por el evangelio de Cristo. Pablo dice, ustedes han visto mis marcas, yo llevo marcas. No es que llevaba unas marcas que eran marcas de Cristo, algo así como estigmas, como eso que les hablé, sino unas marcas en su vida, en el sufrimiento por el ministerio, que él decía, a mí no me identifica con Cristo lo que yo he hecho. A mí no me indica con Cristo que usted se circuncide o no. A mí no me indica con Cristo un ritual. A mí me indica con Cristo que yo he estado dispuesto a sufrir por el evangelio de mi Señor Jesucristo. Como Jesucristo murió por nuestros pecados, y le estoy dispuesto a morir por nosotros, esa es una marca de Cristo, que él vino a dar su vida por nosotros, yo me indico con Cristo en que yo he estado dispuesto a sufrir por la causa del evangelio de Cristo. Eso para Pablo era una verdadera identificación con su Señor. Algo mucho más valioso que una circuncisión en la carne. Y nosotros, hermanos, tenemos marcas. Marcas que nos identifiquen con Cristo. Porque también hay marcas en nuestros días, hermanos. Hay marcas. Por ejemplo, hermanos, si nosotros hacemos un repaso rápido de la epístola de los Gálatas, podemos ver que hay marcas, por ejemplo, de los falsos profetas. De los falsos, los que llevan el falso evangelio. Podemos ver al principio, el capítulo 1, que los falsos maestros, como estos judaizantes, adulteran el evangelio mezclándolo con otras filosofías, con obras, con pragmatismo, con coaching, con prosperidad, con lo que fuere. Es una marca de los falsos maestros. Ellos tergiversan y adulteran el evangelio. Por lo que enseña Pablo, también podemos ver que ellos buscan su propio bien egoísta a una costa de otros, como lo hacían a través de los Gálatas. Viven conforme a la carne y sus deseos. Manifiestas son las obras de la carne en estos falsos profetas. Y su gloria, como veíamos hoy, es en sus propias obras. No están dispuestos a identificarse con la cruz de Cristo y van a hacer todo lo posible para evitar la persecución, evitar las cicatrices como las que Pablo tenía. Pero también podemos ver las marcas de un verdadero creyente, hermanos, de alguien que ha abrazado la cruz de Cristo. Ama y defiende el evangelio como el apóstol Pablo. que estaba, que amaba tanto a su Señor, que defendía el Evangelio que le ha predicado entre los gálatas. Busca el bien de otros, como Pablo, que buscaba que los gálatas no se desviaran de la fe y de la gracia de su Señor. Viven conforme al Espíritu y llevan el fruto del Espíritu. Abrazan la cruz de Cristo para gloriarse en ella y no en la carne. Y lo último que vimos, están dispuestos a identificarse con Cristo hasta tal punto de estar dispuestos a sufrir por Él. Sufrir porque, hermano, la marca de los falsos de hoy en día, de los falsos maestros, parece que es Rolex, parece que es BMW, parece que es Mercedes-Benz, parece que es tal línea, tal jet privado que compran, parece que esa fuera la marca de los falsos de hoy en día, y hasta presumen la marca de la ropa que usan, de lo que ellos viven, la mansión que tienen. Esas parecen las marcas que hoy en día usan para gloriarse de los falsos maestros del Evangelio de nuestros días. Pero ¿y nosotros, hermanos, cuál es la marca que nos distingue como gente que ha abrazado el Evangelio y la cruz de Cristo? ¿Tú te has identificado con Jesucristo a tal punto que estás dispuesto a sufrir agravio por la cruz? ¿A sufrir por amor a tu Señor para que otros conozcan el Evangelio, como hacía el apóstol Pablo? ¿A ofrecer tu libertad cristiana para que otros conozcan al Señor Jesús en tu vida y la predicación del Evangelio? Estas cosas, hermanos, ¿tenemos estas marcas o no? Que hemos visto hoy de gloriarnos en el Señor, tener un Evangelio sano, el verdadero Evangelio, la sana doctrina, como la que defendía el apóstol Pablo. Esas son las marcas que deberían estar en nuestra vida, hermano, y que nos deberían caracterizar como cristianos, gente que anda y vive en el Espíritu y lleva el fruto del Espíritu. Estas son las marcas que deberían verse en nosotros, hermanos, a las cuales debemos aspirar. Porque como dijo el Señor Jesús, por sus frutos los conocerán. El mundo nos va a conocer por nuestro fruto. Nos va a conocer por la cruz. Por si abrazamos la cruz o no conocemos la cruz. El mundo se va a dar cuenta, hermanos. El mundo necesita cristianos crucificados. Crucificados a la carne y que ellos estén crucificados para el mundo. Y como dice el versículo 8, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Para terminar, los gálatas, encomendándolos al Señor Jesucristo. Y comenzando con las mismas palabras con las que comienza. La gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo era el camino por el que los gálatas habían comenzado. Y era el camino por el cual ellos tenían que continuar. Y así nos fue otros, hermanos. Fue una bendición que Dios nos haya permitido estudiar esta epístola, hermanos. Y no la hemos estudiado porque sí, hermanos. El otro día hablábamos aquí con los varones. Se está construyendo una muralla, hermanos. Una muralla contra los falsos profetas, una muralla contra los judaizantes, contra el falso evangelio, contra una falsa cruz, contra un andar en la carne. Y esta epístola, hermanos, tiene que levantar nuestros corazones, ese deseo ferviente en nuestros días, como hablábamos al principio de este estudio, de defender el evangelio, presentar defensa al evangelio que hemos creído. No rebajarle al mensaje, no aguarlo para ahorrarnos persecuciones. No diluirlo, predicarlo fielmente, vivirlo fielmente, experimentar la vida del Espíritu y el andar en el Espíritu, llevar ese fruto, llevar esas marcas. Que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir creciendo en esta gracia que hemos recibido. Y estar firmes ante el falso evangelio que a veces se quiere presentar, hermanos. Que cuando usted vea todo esto que hemos estudiado, cuando usted escuche esos falsos argumentos, ese falso mensaje, usted, hermanos, pueda, como Pablo, pararse firme en medio de esta generación perversa y malvada y predicar el verdadero evangelio, el único evangelio que salva, el evangelio de Jesucristo, que nos ha sido dado por gracia y que justifica al hombre solamente por la fe, sin necesidad de ninguna obra, porque nuestra gloria, hermanos, solo es la cruz de Cristo y más nada. Amén, mis hermanos, que el Señor nos ayude, la gracia y la paz del Señor sea con nosotros, la gracia y la paz del Señor Jesucristo.